En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todos los episodios anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña José Tomás Videla, coordinador de la plataforma industrial circular. José Tomás es arquitecto con experiencia internacional, habiendo dejado su huella en países como España, Vietnam, Japón y Australia. Formado como magíster en arquitectura sustentable de la UPC, también cuenta con un MBA de la Universidad de Chile y un diplomado de la University of Queensland, gracias a la beca Minera Escondida. Acreditado por el Green Building Certification Institute y calificador oficial del MIMBU, ha liderado proyectos clave como el CES, Certificación Edificio Sustentable. Tras adquirir más formación y experiencia en Australia, ahora aporta su experticia en Valparaíso, trabajando en iniciativas sustentables y educando a la próxima generación de profesionales. José Tomás, muy bienvenido a Revolución Circular.
Muchas gracias, Peter, por la invitación. Un honor compartir contigo.
Hoy nos traes un proyecto que realmente es extremadamente interesante y muy innovador dentro del ecosistema de la circularidad. Y antes de entrar y sumergirnos en detalle, te agradecería, José Tomás, que nos contaras como contexto para quienes nos acompañan, no solo en Chile, sino que en el resto de América Latina y en los distintos rincones del planeta, ¿qué es la plataforma Industria Circular? ¿Cuál es su visión y cuáles son sus principales objetivos?
Bien, la plataforma es un entorno virtual, ¿no?, que busca promover y facilitar la simbiosis industrial entre empresas. ¿Qué quiere decir eso? Y después podemos profundizar en el concepto. El intercambio de recursos subutilizados, mal llamados residuos, entre empresas. Ya un modelo de economía circular entre empresas. Y llevamos unos 3 años, 4 años desarrollándolo, implementando en la región de Valparaíso en particular. Y nuestra visión es que cuando las empresas piensen en, bueno, cómo yo podría aprovechar este recurso subutilizado o dónde podría adquirir nuevas materias primas no vírgenes, acuden a este espacio virtual y que también puedan reportar su iniciativa. ¿Ya? Actualmente tenemos este desarrollo que estamos implementando en la región de Valparaíso, pero también tenemos proyectos en la región metropolitana que un poco buscan no solo implementar el desarrollo, sino el pilar importante es la vinculación y el trabajo con las empresas. Eso es un gran aprendizaje y ese objetivo es el que tenemos para lo que queda de este año 2023 en 2024. ¿Ya? Ir más a terreno ya post pandemia y trabajar con las empresas.
Excelente. ¿Qué motivó al gobierno de Santiago de Chile a dar inicio a la plataforma Industria Circular? ¿Cómo esperan que esta iniciativa marque una diferencia en el ecosistema de la circularidad de Chile?
Bueno, después de la experiencia que tuvimos en la región de Valparaíso, nos acercamos al gobierno regional de la metropolitana. El Gran Santiago, para aquellos que nos escuchan fuera de Chile, que es más o menos el 40% de la economía y la población de Chile, para mostrar esta experiencia les gustó. ¿Ya? Les gustó, ellos tenían su propia agenda al respecto y esto les cayó muy bien, sobre todo con el proceso de descentralización. Los gobiernos regionales tienen que empoderarse mucho más en la gestión de los residuos, apoyar a los municipios, los gobiernos locales. Entonces tienen sus objetivos propios. Entonces mostramos el desarrollo, lo que podíamos hacer y empezamos a colaborar con ellos. Y bueno, esto fue antes de lo que pasó en el río Mapocho, este río de basura que vino abajo, que realmente fue una imagen que resumió mala gestión de los residuos y esa imagen que es muy elocuente, viendo que no solo son impactos ambientales, sino también sociales y económicos. Entonces, eso ha agilizado quizás más la temática y transformarlo en un tema país finalmente.
Sí, contextualizando realmente esa imagen, no solamente fue un shock para Santiago, sino que para el resto del país y quizás para otros rincones que lo llegaron a ver, pero esta acumulación de residuos, de desechos empujados por las lluvias, realmente fue como un detonante no solo en la región metropolitana, sino que me imagino que en muchas otras regiones, por ejemplo, como la mía, ¿no? En Tarapacá, que si bien no llueve o llueve muy poco, las veces que llueve genera exactamente las mismas situaciones. Así que realmente fue como un llamado de alerta para muchos gobiernos regionales. Volviendo a la región metropolitana y también a la experiencia que han desarrollado en Valparaíso, ¿cuál es el principal objetivo de Plataforma Industria Circular hoy justamente con el gobierno regional de Santiago? ¿Y qué herramienta tecnológica están desarrollando o van a utilizar para abordar un tema que hemos tratado un sinnúmero de veces en Revolución Circular, que es la falta de trazabilidad y transparencia para poder medir y después gestionar todos estos temas tan desafiantes de la economía circular?
Bueno, el objetivo con la región metropolitana o en la región metropolitana es dejar disponible este entorno virtual para las empresas, para que uno encuentre una oportunidad y dos las declaren. En la medida en que las declaran, también pueden, ¿no es cierto?, calcular y reportar su reducción de impactos ambientales. Eso por el lado de las empresas, pero finalmente esto también tiene una mirada o una cara de bien público. Y ahí queremos dejar instalado por el gobierno regional de Santiago una solución que les permita a ellos analizar su territorio, ¿ya? Que no solo sea entre empresas, sino también uno pueda ver todo lo que está pasando en la región en materia de intercambio entre empresas, pero también que ellos sepan que dan una línea base, que el gobierno regional tenga en los mapas interactivos qué es lo que se está generando, qué es lo que se está declarando, cuál es el potencial de simbiosis entre empresas. Por simbiosis me refiero a este intercambio de recursos subutilizados entre empresas. Y en ese sentido, eso puede aportar a la falta de trazabilidad de información a través de algo que estamos explorando, que es cruzar los datos de impuestos internos, que tienen muchos datos de todas las empresas de Chile, pero que no lo cruza con ninguna otra institución. Entonces, lo que estamos haciendo es nosotros cruzar los datos de declaración de residuos que se hacen a través de ventanilla única en SINADER, que es el Ministerio de Medio Ambiente, que después queda en un registro, y eso cruzarlo con impuestos internos. ¿Qué nos va a permitir eso? Es, por ejemplo, decir, armar perfiles de empresas, ¿no es cierto? La empresa tanto X genera estos residuos, declara, y esta empresa se dedica a fabricar, por ejemplo, zapatillas y factura tantos dólares, digamos, ¿no?, para que al año. Pero aquí tenemos otras 5 empresas que hacen lo mismo, que facturan lo mismo o menos, pero no están declarando o declaran algo distinto. Entonces estamos viendo cómo cruzar eso para que eso ya permita detectar esta brecha de información. Eso un poco para cerrar esos vacíos que van quedando, si quiere, para fiscalizar o por último para incentivar a que se hagan mejor las cosas. Y por otro lado, lo que hemos visto es que lo que se declara no siempre es correcto, ¿no? También lo ha detectado el ministerio y esto también podría ayudar a encontrar ciertos errores en los datos. Y eso va a ser muy importante porque con la ley marco de cambio climático ya las empresas van a tener que en mediano plazo empezar a declarar su huella de carbono de su gestión de residuos. Y si los datos son malos, o sea, esos indicadores van a ser incorrectos. Entonces ya empiezan a haber temas de reportabilidad a nivel país, con compromisos internacionales. Así que el tema es inmenso de la falta de información y de su trazabilidad, y de a poco estamos, queremos ayudar en esa línea, ¿ya? Y ahí tenemos otras ideas más a futuro, la de trazabilidad en tiempo real. Estamos explorando también con el gobierno regional cómo hacer eso.
José Tomás, mencionaste un concepto que es extremadamente interesante, y yo me atrevería a decir base de los modelos de economía circular, que es la simbiosis industrial. ¿Podrías explicarnos en tus palabras cómo concibes la simbiosis industrial y cómo se relaciona con la economía circular?
Bueno, es un enfoque dentro de la economía circular o dentro de lo que ahora se conoce como economía circular. Es un enfoque donde los modelos de negocio se realizan entre empresas en forma colaborativa. Habría un enfoque interempresa dentro de la empresa de economía circular y ahí entran estrategias como el diseño, la digitalización, incluso la gestión de residuos interna. Y después habría otra escala que sería la regional, como hablábamos recién, pero entre empresas hay muchas oportunidades y sobre todo en regiones como la zona central de Chile, en particular Valparaíso, donde hay mucha diversidad de actividades productivas. Hay una buena logística, si quieren en términos comparativos, hay puertos, antepuertos, aeropuertos. Entonces son cómo exploramos oportunidades de negocio entre empresas en lo que nos compete, que sería el intercambio de recursos subutilizados, subproductos industriales o lo que llaman byproducts, ¿no es cierto? Lo que va, los descartes, y después estaría lo que está post-uso también, cómo eso se explora, pero entre empresas. Y esto se da, lo que hemos visto es que estas finalmente son redes que se arman, ¿no es cierto? Igual las empresas siempre han trabajado en red, pero esto es una mirada en red desde la economía circular. Y estas redes se dan, que lo hemos visto, hemos prospectado como ocurre en otros países, de tres formas. Hay redes autoorganizadas de simbiosis industrial. El caso emblemático es hay un polígono industrial en Dinamarca, es Kalundborg. Entonces ellos intercambian, ¿cierto? Dentro de este polígono industrial, de este barrio industrial, que también uno puede encontrar en Latinoamérica, en Chile, al estar cerca permite intercambiar energía y agua, por ejemplo, ¿no? Para nosotros fue muy llamativo imaginar lo que ocurre con Quintero, Puchuncaí, Ventana, ¿no es cierto?, para los amigos de otros países como lamentablemente nuestro patio trasero industrial, nuestro pequeño Chernobyl, yo vivo muy cerca de ahí. Y cuando uno pasa por ahí la cantidad, si uno pone el ojo así como Matrix y ve la energía y el agua que se pierde, que fluye, es impresionante lo que se está, la oportunidad que se está perdiendo. Esa sería una aproximación de la simbiosis industrial a nivel de barrio industrial, ¿ya? Red autoorganizada. Después tenemos un modelo más planificado, que es lo que uno ve en países como China, ¿cierto? Economía más planificada, ellos pueden decir, señores de tal ciudad, ustedes tienen que llegar a ciertas tasas de intercambio, ¿ya? Y eso obligado. Y después lo más común, ya el 51% de los casos, son redes de simbiosis industrial facilitadas, ¿ya? Eso es lo que ocurre principalmente en Europa, hemos visto en Brasil, en Australia, en Japón, donde lo interesante de estas redes facilitadas es que en el fondo viene una tercera parte a ayudar a que esto se arme, ¿ya? Un facilitador que puede ser, o depende del país, puede ser una entidad pública o una intermedia, una universidad o una consultora con apoyo estatal, por ejemplo. Y, entre comillas, aceita estas relaciones, estas redes, ¿ya? Y lo interesante de las redes facilitadas es que puede salir del polígono de barrio industrial y puede abarcar una comuna, una región, ¿ya? Y aprovechar más las oportunidades, y no solo lo que está cerca. Y ahí empieza a ser muy relevante el transporte, la logística, ¿ya? Y en ese nicho, un poco desde la experiencia de nuestra región de Valparaíso, es donde queremos jugar, donde queremos facilitar. Por eso la plataforma no es solo conectar A con B, sino también los intermediarios, el transporte, los servicios asociados, los que agregan valor.
Completa.
Perdón, un poco larga la extendida.
No, súper interesante. Muy interesante y muy, muy buena esta definición en estos tres grupos, que creo que es absolutamente clarificador para todos quienes nos siguen y nos escuchan. A propósito de la logística que comentaste como una variable fundamental, otra variable importantísima son los incentivos. Muchas veces se habla sobre establecer incentivos para conectar empresas generadoras de residuos con los demandantes en esta simbiosis industrial. ¿Qué tipo de incentivos se están considerando y cómo la plataforma facilitará esta conexión que muchas veces, y es una frase que se acuñó José Tomás en este podcast y que la economía circular ayuda a eliminar los silos y los celos?
Bien.
¿Cómo la plataforma va a ayudar a eliminar los silos y los celos?
Ya, bueno, temazo el tema de los incentivos en Chile. Cuesta mucho asumir, ¿no?, que a veces se requieren esos incentivos, invertir en ciertas industrias. Mire, lo que estamos, claro, no tenemos nosotros como la capacidad para tener sus instrumentos, como poco para el contexto, es que un proyecto viene de la Universidad de Valparaíso, con apoyo de gobiernos regionales. Pero lo que estamos viendo es un poco en este afán de articular, no solo articular como decía, entre empresas, sino también con servicios. Y lo que estamos intentando es también buscar opciones de financiamiento para empresas, algo que estamos comenzando a mirar De ahí, por ejemplo, hay incentivos para I+D, para investigación y desarrollo de las empresas, de un 35%. Entonces, en el fondo hay mucho de estos intercambios que son simples, entre comillas, y otros que requieren I+D. Entonces, ahí estamos viendo una opción, o sea, tomar instrumentos de financiamiento, de incentivos que existen en general para las empresas, que a veces desconocen. Y como aquí se requiere I+D, se requiere la relación con consultores, con universidades, aprovechar eso esa herramienta. Ese es quizás el primero que estamos buscando hacer una bajada. Y Corfo, en ese sentido, ha ido generando líneas, a veces media interrumpidas, pero de apoyo en modelo que uno podría decir de economía circular. Entonces, intentando articular también ese financiamiento que finalmente las empresas que se están metiendo mucho en este tema, sobre todo estos intermediarios, son muy pequeñas, son pymes, y no les da, digamos, para además andar buscando estos temas. Así que ahí queremos ayudar. Y lo otro que quizás, claro, es mirarlo de otro prisma, pero lo que nos han dicho desde el principio las empresas es que, mira, sería bueno financiamiento, pero lo que hay son muchas barreras, ¿no? Entonces, las empresas déjenos trabajar tranquilo. Y esto va a andar bien, fija. Entonces a veces me dicen, mira, viene tal institución y escribe un plan, pero la otra borra el plan, digamos, con el codo va borrando ese mismo plan, y pasa sobre todo en regiones, ¿ya? Estos silos que tú mencionas. Y que a veces también es por celo entre instituciones, aquella que quiere innovar y aquella que quiere mantener el status quo, porque depende de eso, lamentablemente. O sea, depende de ese status quo su existencia. Entonces, hemos detectado esas, si quieres, barreras artificiales que no deberían estar, empaquetarlas e informarlas, digamos, a las instituciones e intentar ayudar también en eso, en bajar esas barreras. Y con eso yo creo que ya se resuelve la mitad del problema, ya de que las empresas pueden hacer, digamos, cumpliendo con toda la legislación, la regulación, poder avanzar, ¿ya? Pasa que nos pasó no solo en este tema, sino en temas de agua, cuando está la agua gris o la energía renovable, donde se querían hacer estos proyectos nuevos, estas innovaciones, y si no estaba escrito en alguna ley, no existía. Por lo tanto, el que no quería aprobar algo, no lo aprobaba porque su reglamento no era ciego a esa innovación. Entonces, a veces va dependiendo de esa voluntad, de esos ciclos. Entonces, poner eso en perspectiva, y lo que vemos que, al menos con los gobiernos regionales que estamos trabajando, Valparaíso y Metropolitana, están en la misma línea. Quieren aceitar la máquina para que esto avance. Eso, así que incentivar, pero también reducir esa barrera. Y ahí lo que podemos aportar también como universidad es que nos permite una posición quizás más privilegiada para poner este tema, digamos, en la agenda.
Completamente de acuerdo, muy, muy buenas observaciones, y desde la práctica estoy completamente alineado con lo que estás diciendo. Hay muchas veces que, ¿quién mejor que los mismos empresarios y emprendedores para poder solucionar estos problemas, ¿no? Lo único que se necesita es facilitar, y muchas veces más que regular ciertas cosas es bajar barreras. Estoy completamente de acuerdo, José Tomás. ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Si mis datos no están equivocados, la plataforma ya ha valorizado más de 5.000 toneladas de residuos. ¿Cuál ha sido el recurso más desafiante de reintegrar al ciclo y por qué?
Bueno, hemos avanzado, tenemos poco más de 5.000, pero 5.100 por ahí, que es un poco lo que las empresas que usan la plataforma van declarando. Y yo diría que es interesante ver, bueno, cuando desde el principio nos fijamos un poco en 3-4 sectores: en la construcción, agroalimentario, manufactura y energía y minería, que es un poco la base económica de la región de Valparaíso. Entonces, parte quizás por ese último, porque fue un poco el gatillante de este proyecto que comenzó con una idea de una profesora de la Universidad del Paraíso, Patricia Martínez, que es la directora del proyecto, que estaba trabajando en cómo encontrarle un uso a las cenizas volátiles del proceso térmico. ¿no? De las termoeléctricas, al menos de los residuos que se declaran en la región de Valparaíso, el principal residuo, y su tasa de valorización es casi cero. Es bien dramático. Entonces, ya, explorando como oportunidades para las cenizas de la resolución térmico, está por otro lado la cementera. La cementera, y eso ahí está, literatura y casos internacionales varios, de introducir esas cenizas como materia prima en la producción de cemento de hormigón, y eso baja mucho después la huella de carbono de ese material. Y desde el punto de vista técnico, las condiciones están. Claro, se requiere capital para invertir en equipo, pero la dificultad y el desafío, viendo a tu pregunta, son varios. Nos vimos temas normativos primero. ¿Ya? ¿Quién compraba o quién quería vender esto? Bueno, ¿cuál es la calidad con la cual una ceniza volante tiene que venderse en el mercado? No había normativa. Por ejemplo, ahí, en este caso, Patricia Martínez generó un proyecto con un equipo para generar esa normativa para Chile. Después, ¿cuál es la regulación por la cual ese residuo se puede transformar en un recurso? Ahí un poco lo que hablábamos antes. Una vez que algo se declara residuo, es muy difícil ponerlo, entre comillas, como un subproducto, como un recurso, ¿ya? Sobre todo en empresas grandes, una vez que la normativa dice que lo que tiene un residuo, tiene que gestionarlo como un residuo, a pesar de que no lo es. Entonces ahí hubo otra barrera importante, otro desafío para lograr. Y después, finalmente estamos en una economía, ¿no? Por lo tanto, el tema del precio como indicador de oferta y demanda es clave también. Muchas veces solucionado ya los temas regulatorios, normativos, de confianza también, ¿ya? Que otro temazo en este tema es el precio, ¿ya? ¿Cómo yo compito con un recurso nuevo, una valorización de un residuo? ¿Cómo compito a nivel precio con un producto tradicional, con un recurso tradicional? Sobre todo en una economía como la China, que está muy abierta, donde ese recurso valorizado en Chile puede ser igual o más caro que una materia prima importada, de la cual muchas veces no sabemos su calidad. Desde el punto de vista técnico, quizás no es un ejemplo, pero el desafío fue principalmente en otros temas, ¿ya? Y principalmente de normativo, regulatorio, de precio, ¿ya? Ahora, yendo a algo más, quizás más concreto, en el rubro construcción, son residuos relativamente simples, no son peligrosos, no son orgánicos en general, y ahí fue también, son, desde el punto de vista técnico, no es muy complejo, pero por ejemplo, en la región de Valparaíso, que algo ocurre en la mayoría de las regiones, el ecosistema de empresas agua abajo, para hacerse cargo de este residuo, de esta valorización, no era muy sofisticado, ¿no? Entonces, en general, las empresas que tienen que crear sus residuos no van a trabajar con un entorno que está informal, ¿no? Entonces, ahí el trabajo es cómo, no solo digitalizar, sino poner en regla la parte legal de las empresas que pueden valorizar sus residuos. Hay muchas, en temas de madera, plástico, cerámico, ladrillo, etcétera, pero faltaba eso. Ahora ha ido mejorando. Hay empresas, por ejemplo, está en Villa del Mar, Revalora, que es un caso muy interesante. Ve la parte técnica, pero además ya logró un estatus de siquiera de cumplir con los permisos, y eso al tiro le abrió un gran mercado, ¿no? De empresas que necesitaban valorizar sus residuos. Hasta ahí no te he dado ejemplos de residuos complejos de lo técnico. Pero buscando un caso, yo creo que serían yendo a la manufactura, quizás los envases multicapa, los envases de jugo, las cajitas de papas fritas, los canisters, los tetrapack, no hemos logrado una solución técnica o encontrar una solución técnica interna para ello. Y hay una gran demanda para hacerlo. Hay muchas empresas, por ejemplo, Tres Montes Luquetti, que tiene capitales colombianos, que hace bastante bien las cosas, pero no logra encontrar en Chile una solución a ese tema. Tiene una lista de residuos a los cuales ha ido valorizando, ha bajado su huella de carbono y no ha logrado con una solución hasta hace poco, digamos, quizás ahora sí, con los multicapas. Y hay un problema, viendo un poco la teoría de la economía circular, de diseño, de cómo encontramos envases y embalajes, que cómo reemplazamos los multicapas, que una vez que se generen esos procesos térmicos, es muy difícil separar esas capas.
Así es.
Entonces ahí también el llamado a la población. Ojo cuando dice 80% reciclado, pero si ese 80% viene todo mezclado, no se puede reciclar. Hay varios desafíos, hemos encontrado varios residuos con desafíos, y todos tienen su distinta complejidad y de distinta naturaleza.
Así es. Pero para terminar la entrevista en una nota positiva con este potente concepto de simbiosis industrial, ¿qué casos de éxito sí han encontrado donde se han bajado estas barreras, estos silos y estos celos y se han generado casos de éxito con materiales o con residuos de manera exitosa en el territorio?
Mira, el caso que siempre ponemos como ejemplo positivo, hay una empresa constructora en Peña del Mar, Paraíso, que es Viconsa, que se ha transformado como fue la líder en estos temas, y ellos implementaron un plan. Como decía, en la oficina de construcción no es complejo, lo que faltaba era un poco tomar la iniciativa y la innovación, y ellos implementaron un plan en su obra, partieron por una, y lograron bajar su generación de residuos en un 50%, y fue lo primero en empezar a calcular sus tasas de generación. Y entonces primero tuvieron una eficiencia en su generación, ¿ya? Se ahorraron por obra, en esa obra en particular, creo que 30 millones, quizás puede ser poco o mucho dependiendo de la empresa, pero ahora primero ahorraron en gestión, ¿ya? En eficientaron sus procesos simplemente en terreno poniendo un par de personas segregando. Una vez que tú segregas, después puedes encontrarle algún destino. Si todo mezclado, o sea, cosas se contaminan, es más difícil. Y aquello que segregaron después pudieron no solo no pagar porque se lo lleven, sino empezar a venderlo, ¿ya? Entonces aquello que antes pagaban quizás 100 pesos o 1000 pesos porque alguien se lo lleve, ahora empezaron a venderlo en el mismo dinero, pero fue una venta. Y todo ese dinero que juntaron, si no me equivoco, lo reinvirtieron en el equipo que hizo esto, ¿ya? Ya no era uno, sino eran tres personas. Ya no se llamaban recicladores, sino se llamaban gestores ambientales. Empezaron a replicar esto en varias obras. Y también un poco lo que mencionabas de los celos, empezaron a coger también residuos de los vecinos, ¿ya? Una obra de construcción, los grandes problemas que tiene la constructora ahora es como la relación, todas las empresas, el relacionamiento con la comunidad. Entonces dijeron, bueno, tenemos estos procesos, hagámonos cargo de algunos residuos de los barrios, ¿ya? De plástico sobre todo. Entonces también empezaron a tomar este tema como una forma de vincularse, a darle una solución a problemas del barrio. Y con eso, como te decía, se ahorraron muchos millones, lo fueron reinvirtiendo, fueron creciendo. Están ahora el gremio, está replicando este modelo en otras regiones. Y si no me equivoco, más o menos pensando en eso, fueron como 1000 toneladas. ¿Ya? Fueron más o menos de residuos de construcción, más o menos 100 toneladas de gases de efecto invernadero que dejaron de emitir gracias a este proceso. Que ganaron dinero, ganaron reputación con la comunidad y bajaron su impacto ambiental. Y eso nos permite, como para este sí, quizás solo a pie de nota, hemos hecho un esfuerzo en la plataforma de tener indicadores de impacto, de reducción de impacto que sean locales, que sean de calidad, no solo huella de carbono, que se viene muy fuerte para las empresas, porque por la ley marco, como decía al inicio, van a tener que declararlo, su gestión de residuos, o sea, la huella de carbono de la gestión de los residuos, pero también abrirse a otros indicadores, por ejemplo, sociales, de cuánto empleo yo genero con este tema.
Exacto.
Pues la equidad de género del empleo que genero, y otros indicadores de, por ejemplo, agotamiento de recursos fósiles, material particulado. Ya muchas veces, si nos quedamos con la huella de carbono, en economía circular quizás no se nota mucho la reducción de impacto. Pero si vemos otros indicadores, cómo desplazamos con estos nuevos recursos otras materias primas virgenes y tenemos un panorama general, ahí la simbiosis industrial, la economía circular, ciertamente es beneficiosa para la economía y también para el medio ambiente.
Completamente de acuerdo. Mínimo, yo creo, medir el triple impacto económico, social y ambiental que generan estos modelos de negocio. José Tomás, ¿qué mensaje le puedes enviar a los emprendedores, empresarios, innovadores y personas que nos siguen en Chile, en América Latina y el mundo y que nos están escuchando hoy en Revolución Circular?
Bueno, yo creo que hay una palabra, hay una oportunidad, ¿no? Aquí hay una gran oportunidad y un mercado que tiene mucho potencial en Latinoamérica por el tipo de residuos que generamos, diverso, tendría un gran impacto social. Estaba viendo tu entrevista a este emprendedor en Ecuador, de los recicladores de base. Aquí pasa lo mismo y hemos visto que es un temazo en Latinoamérica. Por lo tanto, hay mucha oportunidad también cerrar ciertos brechas a nivel social. Y si uno lo ve, claro, de la gestión de los residuos, aquí en Chile estamos avanzando a la ley extendida del productor o la responsabilidad extendida del productor. Esa es como la punta del iceberg, ¿ya? De ciertos residuos, pero ahí viene mucho detrás y un gran potencial. Y ahí el llamado es a las empresas medianas y grandes a mirar lo que están haciendo abajo con sus residuos, pero también mirar hacia atrás, ver lo que están comprando, ¿ya? Porque realmente aquello que están comprando podría haber algún producto con un nivel de circularidad, de contenido reciclado, vea la huella de sus recursos, si están importando, intenten informarse. Y una vez que se informen, yo creo que probablemente uno va a terminar privilegiando productos más locales, ojalá dentro de Latinoamérica. Y que a esas empresas trabajen, que apoyen a los emprendedores y a los innovadores. Lo que hemos visto es que esto se está moviendo, uno, por grandes empresas, pero por otro lado, por gente joven que no le tiene miedo y sale a emprender. Y esas empresas, si uno nos ayuda, que es un poco lo que queríamos hacer nosotros en este año en ambas regiones, si uno los ayuda a crecer 1 o 2 años, a las 5, ya van a poder generar un cambio. Entonces, eso, a apoyar a los emprendedores, a los innovadores, locales que están empujando este tema y a colaborar a bajar esos silos y esos silos que tú mencionabas.
Excelente mensaje, José Tomás. Por último, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen a conocer más de la plataforma Industria Circular y sus iniciativas?
Tenemos una página central que es Plataforma Industria Circular, 3 palabras, _intermedio, Plataforma Industria Circular. Ahí puede haber información.
.com o .cl.
.cl. Ahí puede acceder a la plataforma de facilitación. Aquí estoy viendo un poco de ayuda. Tenemos LinkedIn, Instagram y Twitter. Desde esa página que les di pueden encontrar esas redes sociales que tienen distintos nombres. Pero página y las redes sociales, y ahí nos siguen y ahí les puedo ver viendo las novedades que tenemos para estas 2 regiones de Chile y ojalá para otros lugares también de Chile y de Latinoamérica.
Excelente, José Tomás. Muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular y desde ya te dejo invitado para un próximo capítulo para que nos cuentes más sobre los futuros proyectos de la plataforma Industria Circular. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Peter.
Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.